Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en esta mediodía del 11 de septiembre de 2022, en este horario nuevo que tenemos de 12 a 1 de la tarde. Esperamos seguir contando con su atención y participación, y para eso pues les recuerdo que tenemos la página en Facebook del Pórtico de los Cínicos, por si quieren mandarnos saludos, alguna pregunta, algún comentario sobre el tema del día de hoy. Bueno, pues una semana movida. El jueves falleció la reina de Inglaterra y ha suscitado una gran conmoción en el mundo y algunos debates derivados de ahí, que luego en un programa posterior analizaremos ese fenómeno. Y pues hoy también es 11 de septiembre, recordamos un aniversario más de el atentado terrorista en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York y también en Washington y Pensilvania. Y hay otro 11 de septiembre también que recordamos hoy, que es más atrás en el tiempo, en 1973. Es una fecha histórica muy traumática para los chilenos, porque fue el día en que se dio el golpe de Estado militar contra el gobierno del doctor Salvador Allende. Pues también queda ahí y sigue la polémica, porque podríamos decir que el fracaso, bueno, si lo podemos llamar así, de la consulta para la nueva constitución en Chile, que recientemente, el domingo pasado, pues no prosperó y se va a tener que volver a rehacer o redactar de nuevo la constitución del gobierno de Gabriel Boric, pues es herencia, creo yo, de muchos pinochetistas, ¿verdad? De muchos que siguen añorando ese tipo de gobiernos y de proyectos económicos, y que no se convencen pues que la historia va avanzando, ¿no? A veces, paradójicamente, y ese también es un tema que analizaremos más adelante, sucede que desde ciertas posturas de izquierda radical se juzga que son insuficientes los cambios y que se debe ir más adelante, ¿no? Pues es una de los fenómenos también de esta polarización ideológica que hay en el mundo, ¿no? Ya lo retomaremos en otro momento. Pero hoy pues tenemos de invitado al maestro Francisco Eguiluz Ruiz. Bienvenido, Paco.
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Al contrario, él estudió la licenciatura en filosofía en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, la maestría en bioética en la misma universidad, y también ha continuado con el doctorado en humanidades hasta la fecha. Y está desde hace tiempo ocupado en el tema del maíz transgénico y de los alimentos que pueden modificarse, ¿verdad?, genéticamente, pros y contras, ¿no? Pues uno de los temas también de nuestra época, porque pues por ahí el segundo objetivo de desarrollo sostenible, ¿no?, de la Agenda 2030 de la ONU, de las Naciones Unidas, marca combatir el hambre, ¿no?, y o acabar con el hambre. Y pues una de las opciones que algunos encuentran es en estos alimentos transgénicos, pero hay resistencias, hay protestas, hay rechazos, ¿verdad?, abiertamente contra este tipo de opción. Pues vamos a platicar de eso, y espero que por ahí les suscite alguna reflexión, alguna duda, pues nos la pone aquí en nuestra página en Facebook. Pues iniciemos, Francisco, si te parece, ubicando esta problemática, ¿no? Pues deriva de un marco bioético, ¿verdad?, de esta relación, sí, sí, del ser humano con la naturaleza, y de cómo pues somos mucho depredadores y hemos estado acabando con los recursos de la naturaleza, y de pronto la ciencia encuentra una opción en los alimentos transgénicos. ¿Qué podemos entender por esta palabra de transgénico? ¿Qué significa?
Va, muy bien. Uno de los mayores problemas, creo que es el mismo nombre, aparte que suena un poco feo, pero un transgénico, un organismo también genéticamente modificado, abreviado muchas veces como OGM, o un organismo vivo modificado también, hay varias acepciones. Podemos definirlo como aquel organismo vivo al cual se le ha agregado alguna secuencia particular de un ADN foráneo para obtener cierta característica, cierta expresión. Nada más que hay algunas cuestiones, ese sería también importante aclarar. Muchas veces cuando hablamos de un organismo transgénico, en general, se nos olvida que la definición legal, lo que podemos encontrar en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que se desarrolla a partir del 2005, es que lo que da esta acepción al transgénico al que nos estamos refiriendo es específicamente mediante técnicas de laboratorio, porque hay más organismos transgénicos que se puede decir que son naturales. Algunos de ellos somos nosotros. Por ejemplo, que tenemos algunos virus en nuestro organismo, son ADN foráneos, algunas bacterias, etcétera. Pero del que hablamos específicamente sería aquellos que se lleva a cabo esta modificación genética en un laboratorio.
¿Esa ley de 2005 es mundial o es nacional?
No, es un marco legal de aquí de nuestro país que se desarrolló por la necesidad de poder regular todos los aspectos necesarios que implica la producción y el consumo de este tipo de alimentos.
¿Y qué establece en ese sentido?
Caray, es bastante amplia, pero podríamos decir que una de las cuestiones principales es los métodos para poder dar seguimiento desde la investigación y desarrollo de un transgénico, un evento transgénico, específicamente sería decirlo así, hasta su consumo y producción en campo. Tiene tres puntos que son los más relevantes, que serían los programas piloto, que sería la cuestión de la siembra llevada a partir de... La siembra llevada con ciertos métodos de contención biológica o contención física hasta ya la siembra comercial o con la intención comercial y de su consumo. Otros puntos importantes que aborda es eso, tratar de arreglar los conceptos a los que refiere, específicamente, por ejemplo, hablamos de transgénicos y decir que un transgénico en planta, un OGM, es aquel que se desarrolla en el laboratorio. Porque, insisto, transgénicos podemos encontrar montonal en la naturaleza.
Eso es. Es decir, en pocas palabras, que el gobierno mexicano sí acepta esta práctica. Es regulada, ¿no?
Regular, así es. Se trata de regular, igual porque es una opción entre tantas que hay. O sea, no se trata, o la intención no es decir transgénicos sí o sí, sino transgénicos, pues depende, ¿no? Depende dónde, ya que cada transgénico, evento, podemos llamarlos así, atiende una cierta necesidad. Pensemos en los eventos transgénicos de maíz, específicamente un ejemplo. Hay distintas variedades que van desde su intención para soportar climas muy calientes, agua salada, que puedan desarrollar su propio insecticida o contención biológica, o que soporten algún defoliante, algún herbicida. Las características que podemos encontrar son un montonal.
Eso es. Y bueno, decías tú la postura que rechaza de una manera terminante, o la que también acepta sin cortapisas el fenómeno, serían extremos que habría que cuestionar, dices, y tener un balance más bien equilibrado.
Sí, los extremos sería quienes rechazan sin dar la opción de discutir sobre estas técnicas de modificación genética, esta tecnología, que no es la más nueva, pero es bastante útil, o sea, hay bastantes más y hay nuevas tecnologías también ahí a las puertas, o solamente sería trabajarlas. Y la otra es encontrar quienes digan los transgénicos es la mejor y la única opción, ¿no? Que en realidad no. Podemos pensar, si tenemos un maíz que sea, que acabe con una cierta plaga, pero nosotros al sembrar lo que necesitamos es que consuma menos recursos, por ejemplo, de estrés, que tenga la capacidad de soportar estrés hídrico, que ese sería el problema que tuviéramos, pues no nos va a servir alguno que tolere algún insecticida o que genere algún una propia contención biológica. A lo que voy es que los transgénicos específicamente están creados para ciertas problemáticas. No los podemos generalizar.
Eso es. ¿Y qué utilidad tienen los transgénicos vegetales?
Montonal, desde el consumo humano hasta el consumo de animales, para pienso, pensemos que los necesitamos comer nosotros algunos de ellos o los necesitamos para algún otro tipo de actividad que sea importante, hasta generar biocombustibles, producir, pensemos también medicamentos, algunos transgénicos tienen también la capacidad de mejorar o de limpiar tierra donde hay algún problema, no sé, con algún metal pesado, algún mineral que no sea el que sea, pues, el mejor para poder producir allí. O sea, los transgénicos tienen bastantes posibilidades. Lo malo es cuando los encerramos en la idea de que todos los transgénicos usan glifosato. Cuando en realidad, si, por ejemplo, nos metemos a la página de la ISAA, 3As, que es la International Service for the Acquisition of Agriculture in Biotech. O sea, es un nombre bastante largo y también feo, ¿no? Y difícil en este caso para mí de aprenderlo y tenerlo en la cabeza todo el tiempo. Pero allí podemos encontrar en esta asociación que no es gubernamental, que es una asociación que se dedica a analizar en todo el mundo qué se está trabajando en materia de estos transgénicos de vegetales. Y podemos encontrar montonal de transgénicos, podemos encontrar qué se está haciendo específicamente o con qué intención, si son organizaciones públicas o privadas. Y la otra, podemos encontrar también con quiénes están trabajando estos desarrolladores. Es decir, la información sobre esta tecnología es sencilla de encontrar si se sabe dónde buscar, algunas veces compleja, eso sí. Pero si se tiene la intención de darse ahora sí que un chapuzón en todo ello, podemos ver que tenemos bastantes años consumiendo y que el historial del consumo no ha traído mayor problema que en otras formas de obtener nuestros alimentos, que en otros métodos agrícolas.
Eso es. Bien, pues importante este tema por la cuestión del hambre tan extendido en el mundo, que sigue siendo un problema muy, muy amplio y que supongo que por la pandemia se va a extender el plazo, ¿no? ¿Qué crees que van a hacer o van a ajustar las metas?
Caray, necesariamente sí sería, yo creo que extenderlo, porque sí, esto de la pandemia afectó bastante.
En todos los órdenes,
sí,
¿verdad?
Sí, ya había problemas, ahora es más.
Sí, vino a complicar las cosas. Bueno, vamos a ir como siempre ya a partir de unas semanas con los cortes de los 15 minutos. Regresamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Ya estamos de vuelta. También esta semana, por cierto, fue noticia importante para la cultura. El lunes se dio a conocer el ganador del premio Phil de este año, de las lenguas romances, un escritor rumano, Mircea Cărtărescu. Poeta, narrador, ensayista y crítico literario, dice aquí la página de la Feria Internacional del Libro, y un posible ganador del Premio Nobel de Literatura. Pues ahí habría que ver si ya lo revisé por ahí en algunos catálogos de librerías, y pues sí, sí hay varios libros traducidos al español, pero son editoriales españolas bastante caras. Libros de 400, 500, 600 pesos para arriba. Pero pues bueno, a ver qué ofrece, seguramente algo muy interesante, este escritor. ¿En dónde se consumen los vegetales transgénicos, Paco?
Caray, ahora sí que en montonal de lugares del mundo, pero podríamos decir de donde se tiene dato específico, regresando otra vez a la ISA con 3As, Hemos encontrado hasta ahorita 45 países donde de alguna manera o se producen o se consumen, o sea, es legal el que ingresen, hasta se desarrollan. Estos países son variados, desde los países desarrollados como Noruega, no sé, pensemos Estados Unidos, Canadá, hasta países en vías de desarrollo como, pues, pensemos, no sé, Tailandia, algunos países, ahorita se me va el dato exacto, pero africanos, México mismo. O sea, hay muchísima la variedad y podríamos encontrar unos 45 países ahorita.
Es bastante amplio. ¿Podría ser posible que en determinado momento las personas estuvieran comiendo algo que no saben que fue modificado genéticamente?
Por supuesto, porque no hay diferencia que se pueda notar así a simple vista entre un, no sé, me pueden pensar, la alfalfa transgénica y la alfalfa orgánica o producida con, no sé, con estas técnicas heredadas de la Segunda Revolución Verde, o sea, con la mayoría de productos derivados de petróleo, ¿no? O sea, no hay diferencia así a simple vista, hay que usar técnicas de laboratorio para rastrear el gen que se añadió, si no, pues, lo podemos comer y ni cuenta nos damos. Aparte que si se procesan estos alimentos, pensemos a lo mejor maíz para hacer algunas frituras o algún tipo de alimento, el calor degrada más o menos alrededor de unos 100 grados, empieza a degradar el ADN. El huevo tan solo es un claro ejemplo, cómo cambia la yema, ¿no? Cuando lo vamos cocinando. Y ahí todavía más difícil sería rastrear si son de origen transgénico los productos o no.
Bueno, pero supongo que están obligados a poner alguna leyenda en el producto, ¿o no?
Hijo, depende, eso se legislaría de acuerdo al país, pero de acuerdo a los contextos necesarios que vean. Brasil, por ejemplo, sí lo hacen, Argentina no. Nada más hay algunas cuestiones particulares, por ejemplo, el protocolo de Cartagena, que firman varios países en cuestiones de bioseguridad. Lo que quieren también o lo que intentan es tener control sobre estos productos y su investigación. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, que es el principal productor de maíz transgénico en el mundo y el principal abastecedor de maíz amarillo en México, o sea, les compramos casi todo el que consumimos, no firma este protocolo. Y en algunas, no recuerdo exactamente cuál, es muy corto también el protocolo, pero hay cláusulas donde, si tú firmas, te comprometes a informar al país que te compra de dónde viene este maíz, si es transgénico o no. Pero como Estados Unidos no lo firma, nos toca a nosotros simplemente, bueno, aquí en México, nos toca, pues, si no lo queremos, cruzar los dedos para que no nos llegue, y si lo queremos o nos da igual, pues simplemente estar tranquilos, ¿no? Pero como no hay obligación, si no quieren, no avisan que el maíz ha sido modificado genéticamente y lo compramos aquí y lo consumimos.
Eso es.
Sí.
¿Y quiénes son los principales productores de transgénicos vegetales en el mundo?
Estados Unidos, China, Argentina, Brasil y
Rusia, ¿no? ¿Se apunta
Rusia
ahí?
También es productor, pero no es de los más grandes. Ese se los llevan por mucho Estados Unidos y China. Argentina con la soya, por ejemplo.
¿Crees que tengan reservas los rusos o es una cuestión meramente de tecnología o qué?
Caray, ha habido mucho conflicto allá, no lo conozco demasiado a fondo, pero también hubo bastante reticencia, bastante renuencia en aceptar este tipo de tecnología, pero ahorita están otra vez retomando sobre todo investigación.
Porque ya ves que dicen que es el granero del mundo, ¿verdad? Que ya se producen miles de toneladas de cereales y ahí también podría entrar, ¿verdad?
Sí, claro, lo ven también como una opción a partir de las condiciones que ellos crean pertinentes. Me imagino, lo desconozco, pero tendrá que ver bastante a lo mejor con el clima. Generar transgénicos que puedan soportar altas temperaturas. ¿Qué pasa con la planta? Que muchas veces pues, el agua se congela. Y el agua cuando se congela, pues vamos a decirlo así, se hace como filosita el agua, pues, congelada y daña las plantas. Y el evitar que sucediera eso es a partir también, hay varios eventos de tecnología transgénica o de modificación genética en laboratorio. Sí es una opción, nada más que Estados Unidos sí de verdad es el ganador por mucho. China se está acercando brutalmente, pero en China hay una particularidad, es a partir de la intervención del Estado, comprando grandes empresas como Syngenta para invertir en esta tecnología. En Estados Unidos encontramos, y es lo que más información tenemos privados. Pero en China, el mismo gobierno invirtiendo en comprar Syngenta, que es una compañía de biotecnología agrícola tan grande como Monsanto. Y ahí no estamos poniendo el ojo.
Eso es. No, pues, digo, siguen los patrones mundiales de dominio, ¿verdad? De hegemonía de las grandes potencias. Y en ese sentido, ¿México más o menos cuándo se incorporó en todo este mundo?
Híjole, a México llegó, pero no se empezó a regular, sino bien hasta el 2005 con la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, porque antes había una de sanidad vegetal desarrollada en el 95. Pero en México, desde el 88 tenemos historial con experimentación y desarrollo de este tipo de productos. No sé si Campbell's, creo que a muchos todavía nos suena, esta empresa, sí, junto con una empresa que no sé si exista todavía de Sinaloa, que se llama Sinalopasta, algo así, recuerdo, no sé, ahorita se me fue el nombre, pero fueron los primeros que empezaron a desarrollar tomate transgénico, destinado principalmente, su intención era para puré. Así que la historia viene desde el 88, la primera regulación en el 95 con la ley de sanidad vegetal, y en el 2005 el marco ya legal desarrollado con la intención de dar especificidad a lo que son los organismos genéticamente modificados vegetales dentro de un laboratorio. O sea, tenemos ya años desarrollando buenos marcos legales y buenos guías para poder investigar y producir.
Eso es. Por acá nos saluda Vianey Mendoza y te plantea una pregunta. Dice que si en realidad ha habido un impacto positivo en la economía mundial alimentando a más personas en pobreza con la utilización de estos alimentos transgénicos, o si por el contrario ese no es su objetivo.
El objetivo de los transgénicos, al igual que otros métodos de producción agrícola, va a ser producir, ¿no? Y en el caso de transgénicos es producir con el menor costo posible y con el menor uso de recursos. Un impacto global sería difícil, como vamos a decirlo, contextualizarlo, aunque existen bastante cantidad de metainvestigaciones que podemos encontrar en la red en diversas revistas o en universidades reconocidas que hacen recolección de datos de 20 o hasta 30 años del impacto de este tipo de productos. Y sí se encuentra reducción en cuestión de uso de fungicidas, pesticidas o de algunos de estos paquetes tecnológicos llamados derivados del petróleo que usamos para producir nuestros alimentos. Se encuentra también que hay algo muy importante, que si los transgénicos atienden necesidades específicas del contexto, pues hay algo que se ahorra, que es el transporte de esos alimentos. Pensemos estos países de demanda de alimentos orgánicos, que, o sea, está bien, cada quien decide, yo pienso en eso, pues, que son libres, pero un alimento orgánico que se transporta, pensemos a otro país desde aquí de México, la miel, por ejemplo, que se transporta allá, o el principal consumidor es Alemania, que también hubo problemas porque había rastros de material genéticamente modificado en la miel y le regresaron bastante de esa miel aquí a algunos productores del sur. Pero encontramos eso, ¿no? Que este tipo de alimentos, por ejemplo, orgánicos, que tenemos la idea de que reducen el impacto o el daño a la tierra, el uso de insumos naturales, en realidad si se transportan o viajan mucho, ahí es algo que echa para atrás toda esta idea de su beneficio. Y en el caso de los transgénicos, por ejemplo, Hawái, al desarrollar Papaya Rainbow, se llama este evento, atendió una necesidad específica que era evitar que un virus que estaba acabando con todas las papayas allá en Hawái, que era su principal ingreso y su principal producto comestible, lo que evitaron es que desapareciera. Y este tipo de alimento se exporta también a varios países y siguió ayudando a la economía de la isla. De estos casos hay muchos, no solo la papaya, pero lo que voy es que si atiende la investigación y los eventos transgénicos a necesidades del contexto donde se estén desarrollando o aplicando, se encuentran muchos beneficios. No podemos generalizar los eventos a que se puedan usar en todo el mundo, ¿sí?
Por acá pregunta Aurora Morales que si perjudican los transgénicos a nuestro organismo.
No, hasta ahorita no se encuentra algún evidencia concreta que nos puedan dañar. Pensemos en que cuando comemos, todo lo que comemos, comemos ADN y se degrada en nuestro estómago. Y, por ejemplo, los transgénicos llevan montonal de años para que un evento salga a ser comercializado, montonal de investigaciones, aparte de la luz, ¿no?, que tienen por desde hace años, la lupa que les echamos, el gobierno, instituciones públicas, instituciones privadas que están ahí revisando que los procesos se lleven a cabo de la mejor manera, y encontramos que no existe hasta ahorita un evento comercializado y de consumo, tanto animal como que lo podamos consumir nosotros, que cause algún daño a nuestra salud. Al contrario, podemos encontrar como el arroz dorado, ya pensé, el de segunda generación, por ejemplo, que aporta betacaroteno, ¿sí? Para generar una posibilidad de darle algunos extras de nutrientes a este tipo de alimentos, y vamos a encontrar que se desarrollan en estos momentos también cantidad grande de otros alimentos a los cuales se les agrega valor nutricional.
Eso es como el caso que te decía de la super tortilla que la UNAM ha producido hace unos años. Leí por ahí la noticia, no sé cuál haya sido también el seguimiento, ¿no?, que le hayan dado para las comunidades pobres, sobre todo, que se alimentan de la tortilla como base. ¿No?
Agricultura de subsistencia, ¿no? Que así eso está... Es. Tremendo, tener tan poquita variedad de alimento y que esta no sea la suficiente para agregar los nutrientes que requiramos, uh-huh. Es una opción. Ajá.
Claro. Bien, vamos al corte de la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bien, perdón, estamos de regreso. Hablando con Francisco Eguiluz sobre el maíz transgénico, los vegetales transgénicos y todo este mundo de modificación genética de los alimentos que ponen el debate, plantean el debate de la conveniencia o no, ¿verdad?, de fomentar la tecnología, las investigaciones orientadas a eso. Para muchos pues es una solución al hambre y para otros es un riesgo que podría generar luego enfermedades, ¿no? Aquí comentábamos fuera del aire el llamado principio de precaución que en la bioética se plantea. Si nos quisieras explicar, Paco, y cómo lo utilizan los ecologistas.
Claro, claro que sí. Este principio de precaución lo podemos tomar así para tampoco irnos a tantos formalismos y también nosotros usarlo, que es, me parece relevante hasta en nuestro día a día por el tema y a dónde lo vamos a llevar. Es que mientras no exista o haya una duda de que nos pueda causar en este caso algún problema de salud, pensemos, o medioambiental, el uso de los transgénicos, pues deberíamos de tomar reservas que implicarían hasta evitarlos, ¿no? Pero yo voy al punto, que es el que me encanta, que a veces se nos olvida, que comer es un riesgo tremendo. Y no me refiero a ir a, pues no sé, estos tacos de 5x25 o 5x20. No, sino que los alimentos que consumimos a diario implican un riesgo, tanto porque no sabemos el transporte, a veces el cómo se produjeron, si se encuentran en buen estado, o hasta el mismo hecho que podamos generar alguna alergia a los mismos, ¿no? Pensemos los cacahuates, las nueces, con estos riesgos que algunas personas tienen, o hasta los mismos mariscos. Es decir, a lo que voy, el riesgo en la alimentación existe, pero en los transgénicos todavía está más cañón una cosa. La investigación que se lleva y la especificidad que hay para que el ADN, que ya se conoce, se modifique para evitar este tipo de cuestiones. Desde el tomate para que tarde más en madurar y nos llegue en un mejor estado, claro está, hasta cuestiones que tengan que ver con el aislar o quitar esta posibilidad de que algunos componentes con posible capacidad de ser alérgicos a quien los consume, aislarlos. Es decir, los transgénicos tienen más posibilidad de evitarnos los problemas de salud que otro tipo de alimentación nos puede acarrear.
Sí, como comentábamos, pues ya no sabemos en qué tierra se cultivan los vegetales que estamos comiendo.
¿Con qué agua?
¿Con qué agua se riega, verdad? Porque sí. A veces se dice que son aguas negras. No sabemos las aguas de donde vienen esos pescados que consumimos y que suelen traer, pues a veces, cuestiones muy, muy... veneno puro, ¿verdad?
Sí, claro.
Muy radicales para el organismo. Y bueno, en ese sentido, te iba a preguntar por la India, porque bueno, teniendo ellos también una población muy grande, ¿allá cómo está la situación?
El algodón, allá lo principal es el algodón transgénico. Sí sé que las condiciones son muy precarias. Eso ya no sería cuestión de culpar, creo yo, a los transgénicos, sino a las decisiones políticas o de cómo se va a administrar todo. Mucho se habla de que el modelo de producción de transgénicos afectó a los campesinos, dañándoles su salud, endeudándolos con empresas internacionales, pero se olvida un tanto la cuestión de que el uso de insecticidas, de pesticidas, es decir, el riesgo de los campesinos que tenían antes usando este tipo de productos tan dañinos, se ha reducido. El costo para los campesinos también de la producción se ha reducido, ya que la semilla transgénica sí es un poco más cara que la híbrida, por ejemplo, o sea, la que más se produce en el mundo. Este tipo de agricultura heredada, insisto, de la mitad del siglo anterior, principal cabecilla Norman Borlaug, que gracias a él se desarrolló el CIMIT, el Centro Internacional de Investigación de Maíz y Trigo, sede de México principal y cuna de esta revolución México también. A lo que voy es que este tipo de productos allá en India generaron una cosa que a veces confundimos, mayor productividad, que si bien los costos son un poco más altos, se usan menos insumos para su desarrollo, para obtener el algodón. Esto se deriva en menos horas trabajo y en menos dinero invertido, en menos uso de insecticidas, pesticidas, abonos que puedan dañar la tierra. Eso es lo que a veces se olvida, no la producción que se aumente, sino la productividad. Ese sería el punto, y en la India es lo que se ha encontrado, mayor productividad. Las condiciones, pues sí, ahí ya, digo, los transgénicos no son las que las trajeron, condiciones así ya se venían acarreando, y más es cuestión de algo que tenga que ver con decisiones políticas que a que los transgénicos sean los que llevaron o hayan llevado situaciones precarias, ¿sí?
Oye, y en ese sentido, bueno, el maíz, se dice que somos una cultura del maíz, que sí. Está en la base de nuestra alimentación históricamente y en general de la cultura, pero por cuestiones políticas que no vienen al caso ahora, pero que ya todo el mundo conoce casi, perdimos esa soberanía, ¿no?, alimentaria, sí, basada en el maíz. Estamos dependientes, como dices tú, del maíz importado de los Estados Unidos.
Así es.
Y en esa perspectiva, ¿podría pensarse que recuperáramos esa soberanía alimentaria basada en el maíz y combinándolo con los transgénicos?
Sería una buena opción porque pues, me hace recordar lo que ya leí hace como un año del secretario de Agricultura, de la SADER, Víctor Villalobos. Le preguntan eso. Oye, pues tú cómo ves la cuestión o la situación del maíz transgénico y la soberanía, ¿no?, la capacidad de que produzcamos y decidamos, en este caso de maíz, en la producción de maíz. Y él dice... Caray, sí sé que se está hablando de prohibir para el 2024 tanto el consumo como el ingreso, ¿no?, ser capaces de producirlo aquí en México, pero él dice, no es viable, no se ve posible. O sea, es decir, el mal en esta situación ya es tan crónico, tan grave, que los transgénicos no es como que sea una opción, sino que es una realidad ya, a la cual sería importante regular e investigar, y no tanto el prohibir algo que tenemos ya tantos años consumiendo y que el mismo secretario dice es que no se ve una salida. O sea, uh-huh. está bien que se diga, pero no se ve que de esto se vaya a terminar de depender.
Oye, por cierto, me comentaba alguien hace poco que a veces hay esta idea de que el maíz o su derivado ahí de la tortilla, que no es realmente nutritivo. ¿Cómo ves tú eso?
Ah, caray. Pues ahora sí que depende también con qué complementemos nuestra alimentación. Ajá. Porque sí, a lo mejor comer puro maíz, pues sí está...
no es suficiente.
No nos va a dar... Ajá. Pero si a eso también podemos ir a los transgénicos y otro tipo de alimentos, el mismo arroz, cuestiones de alfalfa, cuestiones de papa que podemos encontrar en la ISA ahí específico, brutal cantidad de eventos que se trabajan. Se les puede agregar minerales, vitaminas, si esa es alguna de las cuestiones o la situación también que pueda acarrear alguna especie de idea de que el maíz pues no trae nada. Claro, se le puede hasta agregar en este caso. Mm. Y pues lo importante aquí sería no solo el maíz, sino un montonal de alimentos que se podrían desarrollar, mejorar y que son muy consumidos aquí en México, ¿no? El maíz, la soya, el frijol, montonal. O sea, el maíz es como el ejemplo para poder partir a desarrollar más.
Eso es. Pues, por cierto que les voy invitando de una vez a que pongan atención el miércoles 28 de septiembre a las 19 horas, como siempre, ahí en la Alianza Francesa de López Cotilla. Vamos a desarrollar nuestro café filosófico, como hace años que estamos colaborando ahí con la Alianza Francesa, una vez por mes. Y vamos a abordar este asunto de la gastronomía mexicana estamos en el mes patrio, pero también confrontándola un poco con la gastronomía francesa, ¿no? Porque luego también hay esta idea, ayer fue el Día Mundial de la Torta Ahogada. he escuchado de algunos que dicen que la comida mexicana es muy rica, pero poco nutritiva. Que es muy grasosa, que los picantes que nos afectan al estómago, al organismo, en fin, ¿no? Y que, pues, las, ¿cómo son las tres T, verdad? Tortas, tamal y tacos. explican muchos de nuestro sobrepeso, ¿verdad? En el país y las enfermedades derivadas, ¿no? ¿Tú cómo ves eso?
No, caray, pues el problema es el exceso en todo, ¿no?
Sí.
Ese es el exceso, porque veamos todo lo que tiene, ¿no? Son completas la torta ahogada, pues, hasta carnitas, ¿no? De varios, su verdurita, uh-huh. todo, o sea, es el exceso. Y saben tan buenas y son sabores adictivos que eso junto a llevar una vida sedentaria, pues va a ser el problema. Pero claro. Por sí mismas, pues no, ¿verdad?
Si te metes cuatro de una sentada, pues ahí sí que va a estar complicado, ¿no?
Sí, así es.
Pues gracias a Aurora Morales, a Julieta Falcón, Minerva Mendoza, José Jauregui, Viana y Mendoza, que ya nos había mandado una pregunta, a Marcela Cortés, que nos saludan por acá en el Facebook del Pórtico de los Cínicos. Y podríamos hablando de otros... diríamos elementos de la naturaleza, como por ejemplo las flores. Uh-huh. ¿Sería posible crear, no sé, voy a decir a lo mejor alguna barbaridad, un tulipán que sí pudiera desarrollarse en nuestro país de alguna manera, o alguna otra flor exótica?
Caray, serían los alcances demasiados o bastantes de esta tecnología. Hay, por ejemplo, en desarrollo unos llamados glowfish, que son peces ornamentales. O sea, la idea de la modificación genética es para hacerlos fosforescentes, brillantes. O sea, se puede hacer desde cuestiones que tengan que ver con algo muy banal hasta cuestiones que tengan que ver con el... solucionar cuestiones de acceso a vitaminas o vacunas en alguna zona rural o alejada. La tecnología es bastante amplia, también en medicinas podemos encontrarla muy sencillo. Me pongo a pensar en un caso de la insulina, que aquí en México la diabetes es tremenda, ¿no?
Exacto.
La insulina viene la humana a partir de una bacteria que encontramos en las heces, la E. coli, la Escherichia coli. y de allí una modificación genética que se le hace, ayuda a que esta bacteria genere insulina en condiciones menos precarias que a como se hacía antes sacándola de animales, por ejemplo. O sea, lo que voy es que la tecnología transgénica tiene un montonal de aplicaciones, pero normalmente donde hay mayor renuencia es en la de vegetal, en la que va dirigida a consumo humano. Pero en cuestiones médicas, por ejemplo, no hay mucho escándalo o mucho foco, no sé cómo llamarlo, de atención en ello. Y en cuestión de otro tipo de productos, como a estos peces, tampoco. O sea, en cuestiones de otro tipo de plantas, en Corea del Sur, por ejemplo, hay plantas transgénicas. No recuerdo si es tulpán o qué es exactamente, pero los modifican. Ah, son rosas. Los modifican para que tengan colores muy diferentes que de otra forma no llegarían. Y en Corea del Sur, por ejemplo, no son recibidos los transgénicos para consumo humano. Ajá, pero son demasiado renuentes a esta tecnología, pero a esas plantas que modifican el color de formas muy exóticas, sí.
Eso es.
Sí, allí sí.
Bien, vamos al corte de los 15 minutos y regresamos.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Estamos de regreso platicando con Francisco Eguiluz, filósofo, maestro en bioética y doctorante en humanidades, sobre los alimentos transgénicos y otros productos que se pueden modificar genéticamente, a veces con un sentido comercial, como decías, de estos peces de ornamento, podríamos decirlo,
sí,
de adorno, ¿no?
Así
en ese
es.
Sentido. O también para la investigación científica, ¿no? Supe que los japoneses habían creado unos conejos azules, que salieron de color azul y fosforescentes, ¿no? Que en la oscuridad brillan, y otros, creo que con las ranas, que modificaron genéticamente la piel para que fuera transparente. Entonces yeah, salieron de manera transparente, según esto, para facilitar la investigación, para no tener que abrirlos,
sí,
a la hora de ver los resultados, ¿no?
Uh-huh.
Y me acuerdo que leí en el reportaje que teóricamente eso sería posible hacer con los humanos, ¿no?
Sí, así es. Y todo nació de esa técnica o estos productos que se denotan los animales a partir de la necesidad de dar cuenta si el gen que se agregaba se estaba expresando.
Uh-huh.
Y cómo se daban cuenta si se ponía de esos colores. O sea, a la parte foránea de ADN que se agregaba, se ponía también una que pudiera expresar de esa manera. Viene de la medusa, tengo entendido, no recuerdo cuál es específicamente este gen, pero lo que hacen era para eso, ver, sí funcionó. De esa manera daban cuenta que la modificación genética había sido con éxito. Y es decir, ese tipo de modificaciones es de las también que tienen más tiempo. Y se llevó a eso, a verlas como una cuestión de hasta ornamentales, ¿no? Así de usarlas de adorno. Pero
que bueno, ahí los ecologistas radicales cuestionan eso, ¿no? El modificar a los animales en su constitución,
uh-huh,
para gratificación del humano, ¿no?
Caray, sí, tienen razón, pero este tipo de modificaciones lleva siglos, ¿no? Pensemos en hasta los perritos, ¿no? Los pugs, no sé cómo se diga exactamente, lo que les hacemos sufrir, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Satisfacer algunos mercados, algunas necesidades, podríamos decir, entre comillas. Hasta los mismos alimentos no son nada que ver con lo que tenemos hoy en día, solamente que las modificaciones genéticas se hacían bastante más al azar. Pensemos la hibridación. Cruzaban dos plantitas de interés con la intención de que generaran cierta, en su descendencia, cierta característica que les fuera útil. Pero se intercambiaba todo su código genético, ¿no? Y era al azar a ver si pegaba. Y hoy en día, con las técnicas en laboratorio, se identifican los genes y se dice, este es el que necesitamos, lo agrego. Y esa es la diferencia nada más, que a lo mejor la idea del laboratorio, la idea de esa aceleración tan grande que se logra con estas técnicas, vuelve un poco problemático el aceptarlo. Pensemos el mismo celular, ¿no? Cuando empezó, era algo que se decía que hacía daño. Bueno, a lo mejor no hay suficientes estudios en varios aspectos. El microondas, pensemos, el ferrocarril, cuando empezó, que se decía el ser humano no va a poder soportar. Pero lo único sería, en esta cuestión, a lo que yo podría apelar, es que observemos, revisemos la investigación que hay, no solo en el mundo, sino aquí mismo en México. Tenemos grandes científicos y grandes instituciones. Luis Herrera Estrella, por ejemplo, este científico mexicano, reconocido mundialmente, fue de los primeros que lograron modificar una planta genéticamente.
¿En dónde trabaja?
Él en diferentes lugares, pero ha estado, por ejemplo, en el Simvestav. Sí, allí hay bastante investigación de esta índole, o sea, ha desarrollado bastante y salido bastantes personajes importantes de ello. Él estaba en Bélgica, me parece, no recuerdo cuál era el nombre de la universidad, y fueron de los primeros que lograron hacer una modificación exitosa en las plantas, y sigue trabajando en esto. Luis Bolívar Zapata, que Bolívar Zapata, ay, se me olvidó el primer nombre, perdón. Pero él, por ejemplo,
él está en el Colegio Nacional, ¿no?
Él también es tremendo en en esta cuestión de modificación genética. Libros que han sacado, que el mismo podemos encontrar el mismo Conacyt. Hay uno que se llama Transgénicos México, investigación, ausencia de problemas y ay, se me olvidó cómo termina, pero está en el mismo Conacyt, en la página del Conacyt. Es un libro bastante extenso, pero muy digerible. O podemos encontrar el mismo libro del doctor Víctor Villalobos, el secretario de Agricultura, que se llama Los Transgénicos, y nos da un panorama bastante bueno de un profesional, de un experto también, sobre este tema. Y nos habla de las posibilidades y de la realidad. O sea, es decir, de los transgénicos como una realidad, no como algo que tenemos que ver como queremos o no, sino cómo lo regulamos, porque ya está aquí. Ya lo estamos consumiendo desde hace un montonal de años.
Oye, ¿y aquí en la Universidad de Guadalajara cómo va eso? ¿Sí hay proyectos de investigación?
Ay, caray, está bastante limitado y más por algunas cuestiones, sobre todo que han venido limitando este tipo de investigación. Pero mi tiempo que estuve en CUCBA me agradó bastante, porque cuando menos a las clases que entraba eran temas que se veían, la modificación genética en plantas, bacterias también, y era como el ir preparándose para crear en estos aspectos. Lo veo bien, pero como mi formación no está totalmente en esa área, no sé qué tanto falte. Sé que falta apoyo y el abrir las puertas, pero no sé si, por ejemplo, cuestiones de materiales, cuestiones de apoyos económicos directamente para financiar el evento, porque muchas veces se dice es que las empresas transnacionales son las únicas o las que tienen más de estos eventos transgénicos. Sí, porque es muy caro seguir la investigación y el proceso que implica sacarlo al mercado, y solamente una transnacional tendría el presupuesto. En cambio, si se laxaran este tipo de reglas para instituciones públicas, que podemos encontrar montonal de propuestas y subsidiadas mismas por el Estado, si estos procesos se fueran un poco más laxos, no digo que no se hiciera el proceso, pero en cuestión económica, de costos que implicara, podríamos tener montonal de eventos transgénicos públicos, de carácter público. La papaya que mencionaba ahí en Hawái fue desarrollada por la universidad, creo que es Cornwell, algo así. O sea, es pública. Y los científicos que la desarrollaron dijeron, pues ahí está. Nosotros no buscamos ser dueños de eso que hicimos, y no, está para todos, ¿no? Y está libre de, en este caso, de royalties o de patentes, podemos decirlo así, como el arroz dorado y montonal de transgénicos que podemos encontrar.
Pues vamos ya un poco hacia el final del programa. Por aquí Aurora Morales pregunta que si Michael Jackson se volvió más blanco o menos negro utilizando alguna tecnología así. No, ¿verdad?
No.
No, es de otro tipo, más bien de la piel, ¿no?
Sí, hay cuestiones de pigmentos, pero
sí. No, en todo caso tendría que haber sido al nacer, ¿verdad? Un poco antes de nacer.
Sí, desde antes.
Que ahí vivieran.
Modificar el ADN, aunque eso ya es otro tema más cañón, ¿no? En cuestión de plantas, no digo que sea fácil, pero hay más experiencia de mi parte. Un poquito más.
Sí, sí. Pues todas estas innovaciones y el avance científico genera también muchas veces miedo, genera mitos. Y hay que estar aclarándolo, ¿no? Porque y teorías conspirativas también, ¿no?
Sí, podría lo más, si se puede agregar, sí, cuestiones claro. De glifosato, que se menciona, sí, glifosato, sí. Que se usa para los transgénicos. Es decir, el glifosato lo que hace es matar toda aquella hierba que no tiene el gen modificado de tolerancia a este defoliante. Y se dice el glifosato es cancerígeno. Y pues sí, lo podemos encontrar en la IACR, que se encarga, es una institución internacional de investigar sobre cáncer, en categoría 2A. Eso quiere decir que es probable cancerígeno, o sea que sí, sí hay evidencia que puede causarnos, todo depende, ahora sí, estilo Paracelso, ¿no? De cuánto estamos ahí consumiendo o qué tan expuestos estamos para que genere esto, pero podemos encontrar otro montonal, tanto de profesiones como de cosas. Es decir, la profesión de barbero está también allí. También... por todos los químicos que se usan, ¿no? Es el riesgo también. En este caso, al igual que el glifosato, podemos encontrar, aquí lo traigo, creosota. Eso yo estoy, al estar viendo, se usa para ahumar el jamón. O sea, desde allí también, y es 2A, igual que el glifosato. Y el tomar bebidas calientes a más de 70 grados también es probable cancerígeno. Sí, y ya no vayamos al 1, que sería el alcohol, que sería el tabaco. Sí, o sea, a lo que voy es que sí, o sea, no se dice que mal o algo por el estilo, que solamente que hay que tener precauciones, pero también veamos que hay otro montonal de cosas que vemos muy comunes que están igual.
Claro. Por cierto, hablando del tabaco, pues falleció hace unas horas el escritor español Javier Marías y se dice que era de un problema pulmonar. La próxima semana iba a cumplir 71 años, un escritor que me parece estuvo aquí en la Feria Internacional del Libro un par de veces, cuando menos, supongo que por ahí se le hará algún homenaje y ya estaremos también dedicando de aquí a finales de noviembre, que inicia la Feria Internacional del Libro, algunos programas relacionados con la literatura, con la cultura y con el país invitado y algunos otros temas relevantes. Pues muchas gracias, Francisco y Luz.
No, gracias a usted por invitarme.
Acompañarnos, gracias. Aquí en el Pórtico de los Cínicos, ya no tan temprano, ya en mediodía.
Sí, ya.
Y pues aquí está abierto para algunas otras ideas que se vayan sumando, ¿no? A este tema tan interesante. Gracias a ustedes por escucharnos. Yo soy Gabriel Falcón Morales y los espero el próximo domingo a las 12 del día.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.